Sean todos bienvenidos a un nuevo Huérfanos de 5, el podcast de cómics de Aspev Radio. Yo soy Ezequiel Leis, por ahí me conocen como Ezequiel Leis, por ahí me conocen como Exo, por ahí no me conocen. Soy acompañado acá de Derek y de Poro. ¿Cómo va, viejas?
Hola, acá andamos, estamos en las
instalaciones. Estamos en una situación impresionante.
Sí, sí, no podemos creer.
Hay como una gigapantalla... Sí. Que está a la espalda de Exo.
Sí, y estamos.
¿Qué es esto?
Estamos viendo.
Ink Masters.
Tattoo Nightmare.
No, Tattoo Nightmare.
Sí, sí. Ink Masters es muy bueno. Le estaba contando, no me acordaba el nombre. Es muy bueno.
Ya que estamos hablando de cómics, hay uno, me acuerdo que hubo uno de DC. Y estuvo Geoff Johns. No sé si el Chino Lee.
Sí,
y queda, alguien más que tipo tenías que hacer un tatuaje de que te mandaban de algo de DC y ellos te lo criticaban todo.
¿Posta?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Sí, sí, ganó
bueno.
Un flaco con una Poison Ivy, creo.
Muy bien, boludo.
Copado. Bueno, estamos acá en 8, nos hemos mudado al final. Estamos todos en 8 haciendo las cosas. Y tenemos un proyector con una pantalla gigante. Estamos viendo ahí Tattoo Nightmares. Así que nada, es un.
Tenemos un micrófono cada uno en 8. Es algo.
Nos podemos dejar mensaje, tipo, dejar un mensaje ahora para que los de Esponja lo lean.
Claro, igual estamos como en una situación medio de espacio-temporal medio rara entre los podcasts.
Estamos re separados.
Porque, claro, estamos re separados y se van grabando en distintos.
Son como la salida de los cómics, que voy. Tipo, te sale el 3 primero y el 2 decís, pero no, si yo tenía que leer esto primero, no entiendo nada, no pasa nada.
Así es, Poro todavía está en Argentina.
Todavía.
Cuando sale el programa, capaz que
no,
no se sabe si ya volvió, capaz, o todavía está en Italia, así que vamos a ver.
¿Para qué te llamo Francisco?
Y hay problemas. Hay problemas en las altas esferas de la iglesia, bro.
¿Necesitas aconsejarlos?
Sí, sí. De cómics, sobre todo.
De cómics.
Por eso no puedo ir con la prima, porque la prima no puede entrar a una iglesia.
No, no. Voy con mi hermano.
En este tercer episodio, ¿no?
Tercer episodio
de Huérfanos de 5. Tenemos también dos secciones, como siempre, porque nos gusta hacer lo mismo todo el tiempo. Tenemos cronómetro nuevo porque Poro cambió de celular.
De una.
Buena. Y para empezar, tenemos una temática que aqueja a toda persona que haya comprado un cómic alguna vez.
Más en estos días.
Exactamente, estos días viviendo. Grises y húmedos y feos. ¿Qué es cómo cuidar tus hermosas revistas, ¿no? Principalmente cuando tenés algún número viejo o algo que tiene un papel que ya venía hecho mierda de entrada.
Esa
digamos.
Edición que sabés que ya no se consigue porque la editorial no la edita y la que edita ahora porque traduce como el ojete.
Desaparecido editoriales.
Claro.
Exactamente. Algo de 5 que tengas que claramente ya no existe
de
más.
De 5, de perfil,
totalmente. De sticker design. Así que vamos a ver un poco, vamos a dar unos consejos, algunas ideas, cosas que hemos hecho locas con nuestros cómics, cosas que algunos cómics que no hemos podido salvar tal vez y que bueno, los hemos usado para otra cosa como papel higiénico y esas cosas. Así que no sé, Poro, vos trajiste una lista de un montón de consejos copados.
Traje un poco de una charla, vamos a ir buscando porque justo me olvidé cómo se llama el material, pero era algo...
Estamos buscando en el Kindle de Poro.
Sí.
Básicamente, principalmente, la idea sería tenerlo en un lugar copado, que no le llegue demasiado la humedad, que tampoco le dé la luz terriblemente, porque, bueno, sí, se puede empezar a desteñir y es medio feo que pasen esas cosas.
Sí. Básicamente lo que hay que hacer, o sea, los cómics muy viejos, como los de 5, como los que no eran de perfil, venían en otro papel muy distinto al de ahora.
Claro.
Es un papel clásico.
Medio de diario.
Sí,
que se afecta muy fácil con la
humedad, y se lo comen los bichos.
No solo la humedad de estar en contacto con algo mojado, sino la humedad ambiente.
Vamos a hablar un poco de eso. Exacto. Y ahora este papel nuevo que es medio satinado, que a la gente al tacto mucho no le gusta. Sí. Por ahí siento que te da un poco mejor calidad de imagen porque el otro queda muy granulado, al ser el papel ya medio granulado. Pero este tiende a veces con la humedad a pegarse.
Claro.
¿Cuándo?
Con la humedad de ciertas cosas.
Prestaste una revista dibujada por Milo Manara y de golpe te viene pegada.
Me acuerdo.
Echale la culpa a tu amigo, no a la humedad.
Había un número de la NA que venía un póster central de la gente Scali porque hacían los.
Sí, hermoso.
Que venía con dos lamparones.
Mirá,
venía pegada.
Ya venía a propósito así, muy bueno.
Claro.
La revista NA, gran revista. Básicamente lo que hay que hacer es a nuestros cómics protegerlos de la humedad, protegerlos de roedores, si tenés en tu casa puede haber uno, nadie te va a juzgar, de los bichos, hay bichos que comen papel, o sea que a veces tenés una revista, la abrís y ves que tiene como pequeños agujeritos, eso es porque es un bichito que se lo fue comiendo. Hay dos formas, una es bastante más económica, la otra bastante más cara, pero depende cuánto quieras tus cómics. Lo que necesitas es, son estos folios de carpeta que son de polietileno o de polipropileno.
Bueno, muy bien.
Lo que tiene esto, el problema de esto y las revistas también, porque la revista es para, no vamos a andar tan técnicamente hablando de química, pero se hace a partir de celulosa, el papel.
Exactamente, claro.
Para que el papel agarre bien la tinta, para que esté blanco, se utilizan unos ácidos, que esos ácidos permanecen después en la revista. Y con el tiempo van como atacando, atacándose a sí misma, ¿entendés? Los mismos ácidos del que venían en el papel.
Sí, sí, es algo que de a poco va como carcomiendo.
Claro, y esto, estos que te digo, estos folios de polietileno, de polipropileno, también vienen con una especie de ácido. Tiene que ver con el pH, es muy largo, es al pedo explicarlo. Que también, si vos dicen que máximo 2 años no podés tener tu cómic en el mismo folio de polietileno, claro. Porque como que el mismo ácido te lo va desgastando, te va a poner, viste, y te pone el papel, por ejemplo, las revistas viejas te ponen el papel amarillo.
Exacto. Es algo que además de ser un poco caro, es algo que tenés que estarlo manteniendo constantemente, porque tenés que tener mucho cuidado de eso.
También tenés que tener cuidado en las cajas que lo ponés. Porque las cajas también vienen con algún tipo de ácido que claro. Te termina carcomiendo. Sí. Y viste que le pones a veces para que quede más durito un cartón.
El cartón atrás. Atrás.
Para que no se doble. Puedes poner un cartón, pero siempre teniendo cuidado que cada un año o un año y medio, depende de cuánto quieras tu cómic, se lo vas cambiando. Sí,
exacto. Esa es la clave que dicen muchos que, o sea, por más que lo cuides con el mejor folio del mundo y lo pongas en una caja y tipo lo pongas en una heladera refrigerada, todo bien, chequealo de vez en cuando para ver cómo está. Porque,
que no se doble las puntas.
Claro, seguramente por ahí tenés que o renovarle alguna cosa de esa. O tal vez el ambiente donde lo pusiste cambió de alguna manera, por ahí hay olor a humedad y es mejor por ahí acondicionarlo mejor o cambiarlo de lugar directamente. Y
si lo pones en caja, algo que nuestro, vamos a mandar un saludo, nuestro amigo Lucas Ferrero, dice que está en contra porque es totalmente como impersonal ponerte tus cómics en caja, porque pierde esa hermosura de entrar en el cuarto de alguien y ver todos los cómics. Los lomos teniendo en caja parece que estás teniendo pruebas del FBI. Es bastante feo.
Yo total... A ver, a mí me está pasando eso con los cómics que me quedaron en Mar del Plata.
No.
En la casa de mi viejo.
Mar del Plata es una ciudad húmeda como Londres.
Sí, ¿sabías que si compras un auto en Mar del Plata usado te sale más barato que porque en cualquier otro lado por el carcomido por el salitre?
Por eso es tan famoso el Meari, que es un auto de plástico, básicamente.
Exactamente. No, y me está pasando que... Eso además también entre el peso que tienen entre ellos y por ahí si los mueven mucho o algo. Por ejemplo, sé que el número 1 de Identity Crisis se me salió la tapa directamente.
No,
y es como, no, la puta madre.
Eso es feo. Yo, es el que el conté el otro día, el número 1 de Crisis en Tierras Infinitas se despegó. ¿Sí?
Claro.
Porque no venían cosidos. Era como un lomito, tipo, era un semitapadura, una cosa así, pero era pegado y con lo largo... se te termina despegando.
Una de las cosas que también recomiendan, más allá de cómo lo guardas y todo, es que cuando lo lees tampoco te zarpes tipo abriéndolo
no hacer esa cabeceada de
doblar la hoja,
que se toque tapa y contra tapa y agarrarlo con una mano como si fuese eso. El diario de la Nación, porque
eso si yo lo veo a alguien haciendo eso le
cachetazo. Si es un cómic tuyo, cachetazo total.
No, a ver, como mucho que el... A ver, al abrirlo...
45 grados sería en...
Sí, más o menos, que sea como el clásico dibujito de la gaviota.
Claro, una cosa así.
Como doblar un poquito las puntas y de última, bueno, en el medio vas rotando para que te quede
manos
más
limpias,
o menos cómodo.
Nada de comer 3D mientras lees cómics.
No, eso sí, eso. Porque, más que nada así blanco y negro con un manchón naranja.
Queda bastante feo. También si lo pones en caja, si tenés esa idea, se venden, viste, cuando compras un par de zapatillas, tiene como una bolsita con una especie de polvo raro.
Sí,
no es un regalo del tipo de la casa de deportes que te vio cara de fiesta. Claro. Es como, no me acuerdo el nombre, son como unas sales que absorben la humedad. Eso mucho, se cambian también cada no sé cuánto, un año. Te ayuda si tenés un cómic medio contaminado, porque el problema es ese, porque metiste todos tus cómics en una caja hermoso, un cómic que estaba húmedo, esa humedad se va a ir a todos.
Creo que encontré encontré el nombre de
Mylar. Ahora lo vamos a nombrar. Todo lo que te dijimos recién es la opción más económica, ponele. Y ahora vamos a la opción de si tengo billete, quiero cuidar mis cómics.
¿Existe acá eso?
Sí, se consigue. Se consigue en Mercado Libre, en medio saladito, ahora vamos a tirar, y si no, por Amazon también. Existe un material que se llama Mylar, y se pronuncia Mylar. Que no sabemos qué empresa lo creó, pero es una especie de nylon que está libre de ácidos, tiene una especie de tratamiento para que la luz no afecte tu cómic. Es lo mismo que, viste, cuando ves esta gente muy rara, ¿no? Como nosotros, que tiene carpeta con todas cartas de Magic. Con,
claro, sí, yo iba a hablar de eso, yo que he jugado Magic.
Es el mismo material, si lo tienen en versión cara, es el mismo material. Mirá, que se llama Mylar. Que te protege de la luz, te protege del polvo, te protege de la humedad.
Sí, y los folios, si son los mismos hay que tener cuidado porque esos folios lo que juntan es como... ¿Viste lo que pasa abajo de los mouse que queda como una capita de algo negro? Sí, 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 como sí, una mugrecita que queda pegada. Sí. Eso muchas veces queda pegado directamente en el plástico. Sí. No sé, por lo menos era lo que me pasaba con las cartas de Magic. Sí. Yo, un enfermo, yo lavaba los folios con alcohol para que no se me quede manchado. Bien,
cartas descontaminadas. Sí. Lo que promete el fabricante es que 100 años que tu cómic se había afectado. Sí. O sea que... Si te compraste un Superman del 38 y Superman tiene 77 años, tenés unos 20 y pico de años tranquilo, todavía no le va a pasar nada.
Todavía además, tu pibe lo puede tener.
Si gastaste $1.5 millones.
Comparando con los folios también son un toque más rígidos, entonces como que mantiene un toque más la forma del coso. Igual siempre recomienda que siempre uses el cartón, digamos.
Exactamente,
atrás para mantener
hay un cartón versión cara que se llama Backboards, creo, que es de la misma, el mismo fabricante. O sea, le pones el cartón libre de ácido en el folio libre de ácido
y lo tenés
y te gastan.
Siempre.
Hay cajas también libre de ácido, si querés. Tipo tener un cómic totalmente igual inmaculado.
Tener es horrible tener así en cajas.
Es muy triste. Aparte esa caja blanca, ¿qué dice, boludo?
Yo voy a proteger
del 1 al 100.
Voy a proteger a alguien que dijo que la saga de que está sacando Salvat, los números que está sacando Salvat,
los tomos de tapadura
estaban al revés. Porque no los podía poner en la caja uno atrás del otro. Yo me puse mal cuando leí eso.
Los cómics de izquierda
se ponen
a derecha,
de izquierda a derecha.
El 1 a la izquierda, el 120 a la otra punta derecha. Ahí se te forma.
Se forma el dibujo.
Son los Vengadores, ¿no? Los Avengers. Tenía una cosa más para decir. Estuve averiguando precios de estas cositas hermosas. Acá en Mercado Libre Argentina... hay varios tamaños, porque tenés tamaño magazine, tamaño estándar, hay tamaño Silver Age, Golden Age. Nunca supe la diferencia, ojalá que un podcast explique la diferencia entre Silver Age y Golden Age, ¿no? En algún día.
Y por ahí debe ser algo también de cantidad de páginas.
Cantidad de páginas, y me parece que eran un poquito más altos y más altos.
Puede ser.
Yo averigüé por cómic estándar, acá en Mercado Libre están los 50 folios, que te alcanza para qué.
Yo creo que... Yo que no me he comprado
si
muchos cómics...
Si te compraste, Tierra de Nadie, Batman, la mitad.
Ya está, man.
La mitad de la saga, 690 pesos.
Copado.
Saladín. No conseguí cartones acá, pero entrando en Amazon hay un combo muy copado de 50 y 50... Que está bastante barato, creo que era... No, acá está, $36. No sé cuánto estará el envío y con el dólar y todo eso. Pero terminás gastando, para mí, 700 pesos, 800 pesos. 50 covers, 50 cartones de estos para proteger tus cómics hermosos.
Por ahí no es para todo lo que tengas en tu colección.
No, obvio. Pero si tenés cosas... Claro,
infinito,
cosas viejas, cosas que son de buena calidad, de buena calidad las historias, esto hay que guardarlo.
Yo leyendo esto, yo les conté, tengo una Paturuzú del año 53, no quisiera buscarla porque tengo miedo que se haya desintegrado por no saber cuidar, porque la tenía en un nylon común con un cartón común, y ya estaba media amarilla, así que me parece que ya no hay más
cuando
Paturuzú.
Llegás, es un libro amarillo con páginas amarillas directamente.
Todo pegado, Paturuzú es un Simpson, tan amarillo que está.
Bueno, a mí me había pasado eso con una edición que tenían mis viejos del Martín Fierro, que era con dibujos de con pinturas de Castañino, que es un pintor que encima es marplatense, con pintura de Castañino, y que era gigante, y me acuerdo que estaba todo como doblado, como un cartón mojado.
Sí.
Y es horrible ver que le pasa eso a tus cómics, por eso yo ahora sé que cuando llegue a Mar del Plata me voy a encontrar con cosas...
Otro flagelo es que ponele, tenés una biblioteca de 60 centímetros de ancho, y te, sí, te faltó un tomo, sí, sí, y vos lo querés meter y le, sí, lo empezás, y empezás a mover, lo voy a reventar, sí, todo. Sí, 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 es, necesito que estén estos números en el mismo estante, no,
claro,
puede estar,
claro,
todo, no, menos uno.
No, bueno, y lo que pasa,
matar cuando pasa eso,
o cuando sigue en la estantería del lado y te queda la, en la maderita de los dos en,
che,
el medio,
che, decís, no,
eso,
hago,
no, se, cara, me completa el dibujo,
una mentira, le digo.
A mí lo que me pasó es que al principio tenía solamente la colección esa de Batman de los 40 números del planeta,
sí, sí, sí.
Y era todo lo que tenía de cómics comprados, digamos, y los de mi hermano viejos de perfil y eso. Y cuando empecé a comprar un montón, ahora tengo como dos o tres estantes llenos y un montón de cosas afuera. Y lo de perfil lo tuve que poner en un cajón y ahora se están medio doblados.
Sí.
Entonces, como que tengo que agarrarlos un toque y meterlos un montón de libros arriba. Que dicen en Estados Unidos que, tipo, todo esto que estamos hablando es como que hay servicios que te hacen todo.
Sí, eso también he leído. Hay unos tipos que van a tu casa como una especie de aerosol, sí, y te rocían la tapa y te lo protege,
oh, para, o sea, no sé, sí, cuánto. O sea, sí, tienen un montón de servicios para todo. Tipo, esto de que vos haces haciendo, poniendo un montón de libros pesados, los chavales tienen máquinas para hacer eso, que encima le agregan temperatura como para que se achate,
bueno,
bien,
sí,
chabones que le cambian los ganchitos y les ponen unos nuevos y te lo hacen mejor.
Y acá había Facebook, era, no me puedo acordar quién era, pero era conocido mío, que vos le das los tomos de poner sueltos estos, lo, y te hace un
TP, te los encuaderna,
sí, como tapadura, bien, te los cose todo, te hace una tapa copada.
Muy bien, copado, muy bueno, zarpado. Para la próxima, venite con el dato, te tiramos el chivo.
Sí, 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 pero es muy conocido. Si escuchas este programa, decía, era yo, pero.
Va a decir,
pero sí, sí, era muy bueno.
Allá también, bueno, te los aseguran los cómics, te proveen el servicio, tipo, te califican el cómic,
claro,
según el,
sí,
estado en el que está.
Esto,
de,
sí,
bueno,
sí.
De ahí sale la calificación de Gema, que nosotros decimos, sí, Gema a todo.
Claro.
Pero es tipo.
De 8 para arriba, que es Gem, no,
sí,
sé qué.
Es como
Gem
casi la perfección. Digamos, sí, o sea, son súper estrictos en eso y como que te lo clasifican un toque y tienen como si fuera un banco o una caja de seguridad de cómics y te lo, sí, guardan en un lugar. O sea, eso, claro, es el extremo si tenés tipo el Action Comics de no sé qué.
Sí, sí, vos,
claro, pero Enzo con su número,
sí,
de
27.
Eso pasa también porque en Estados Unidos está el negocio de los cómics, sí, viejos, que, sí, acá no existe, no, en realidad.
Pensá que era algo
acá tenemos Feria de Mar del Plata nada más, pero bueno.
Sí.
Claro, no, pero sí, 10 centavos, 5 centavos.
Claro, se lo compró el tatarabuelo, se lo dejó ahí, sí, y ahora el pibe se puede salvar para toda la vida. Si, sí, está bien cuidado.
También, sí. Nos pareció copado contar esto porque, sí, bueno, no sé, hay gente que está diciendo que no hay muchos podcasts de cómics, yo pensaba, no, que había más, pero es algo que no se habla muy, muy seguido y que está bueno saberlo, sí, aunque sea decir... Mira qué forro que soy, lo que estoy haciendo los podría, sí, salvar, ¿no?
Sí, porque además la gente que entendió el nombre de nuestro podcast seguramente tiene cosas viejas que quiere, sí, cuidar. Y está bueno comentarle esta,
ayuda,
cosa.
Ayuda mucho un aire acondicionado tipo split que tiene, sí, función que saca la humedad, que, sí, saca, claro, la humedad de toda la pieza, bueno, te ayuda mucho eso también.
Sí, sí, exactamente. No sé ustedes qué hacen con lo suyo, yo la verdad que tengo un montón de cosas que son generalmente nuevas, no tienen demasiada... no son muy viejos,
sí, yo estoy más o menos mismo.
Pero tengo algunas cosas, las cosas que tengo en folios en realidad las compré así, digamos, como que las conseguí en alguna feria, sí, en algún lado, me regalaron cosas que ya venían con el cartón ese y con el folio y tipo nada, una delicadeza para sacarlo de ahí, leerlo así re tranqui y volverlo a poner porque es como son gemas zarpadas, pero por lo general no, de todas maneras repito, o sea, el paso de tener esos 40 números de Batman a tener la biblioteca que tengo ahora y está todo metido así porque el Eternauta no entra porque es un libro con,
sí,
una,
sí,
una
raro,
forma rara.
Es la forma de la
y otros, que, como y otros que no entran porque son formato magazine y todas esas cosas. Como que ese cambio fue muy repentino para mí, como que nunca me puse a organizar la cosa que también es importante organizarla. Sí. que, sí, o sea, nunca podés porque, tipo, si lo organizás por editorial te quedan todos los personajes raros, por ahí te queda media saga en un lado y media saga, sí, en el otro. Si ordenás por personaje te quedan todos los libros de distintos tamaños.
Yo organizarlo de manera virtual, así, con algún programita que los tenés, los escanes un quilombo también, porque, sí, si esto lo pongo acá, lo pongo dentro del arco del mega evento.
Claro, claro, es raro.
Sí, bueno, eso es otra cosa que tenemos porque, sí, de que no vienen todos, claro, directo de la editorial y decís, sí, 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 ¿por qué no me ponen todos juntos? Por ejemplo, si tenés los tomitos de Hellboy, de Gárgola,
claro,
y después tenés los de OVNI,
sí, sí, sí,
y son de distintos tamaños, decís, dale, man.
Sí, es muy zarpado. Así que nada, o sea, yo en general la mayoría de las cosas las tengo sueltas. Pero sí, cuando organice la biblioteca seguramente algunas cosas las voy a guardar ahí. Y bueno, eso de las cosas de perfil que tengo también seguramente las ponga en folio, las achate un toque y las...
hay que cuidar, sí, las, sí, cosas.
No, y quería contar otra cosa más. Una vez teníamos un número de... no me acuerdo qué, con mi hermano, y estaba tan hecho mierda que, bueno, empapelamos una caja con eso y...
Eso
no,
es muy bueno, eso es muy bueno, hay unos veladores que hacen...
Era insalvable, o sea, sí, no se podía hacer,
bueno,
nada.
Sí, yo tengo por ahí un cómic de los Simpsons que estaría, sí, como para hacer eso, sí, que sí, los cómics,
sí,
de los Simpsons...
Sí, no, eso son... lo puede, tipo, si no te, ahí te bajás el scan de un cómic del 40, lo imprimís, sí, y te lo pegás en una... Hay gente que hace la cabeza del velador, no me sale cómo,
sí,
se llama,
sí, la, sí, la lámpara.
La,
sí,
pantalla,
sí,
del,
la pantalla del velador.
Queda muy bueno.
Sí. Bueno, esto ha sido un servicio a la comunidad de Huérfanos de 5. Esperamos, sí, que tomen nuestros consejos y que salven esas preciadas cosas que tienen en su biblioteca y las salven de la humedad, el fuego y esas cosas que son peligrosas. Vamos a una pequeña pausa y después venimos con una nueva sección que te va a encantar porque es la posta.
¿Es un programa de radio? No. ¿Es una charla entre amigos?
No. Es Huérfanos de 5. El podcast de cómics de Aspe Radio.
Esta nueva sección que te anticipaba hace un ratito se llama Las 2D, que se escribe 2D como si fuera 2D.
Sí, digamos. No es muy inteligente poner, sí, un juego de palabras para un programa de radio, sí, sí, ¿no?
Pero
sí,
bueno, y básicamente, súper simple y rápido, la idea es que, no sé si todos los programas, pero bastante seguido, cada uno de nuestros integrantes va a traer...
Un par, exactamente, va a traer
un par de recomendaciones, un par literal de recomendaciones de algo que esté leyendo o algo que le guste mucho o algo que haya leído en un momento o lo que se le cante, pero son recomendaciones copadas para la gente que nos escucha. Y hoy tenemos, para empezar, las dos de Derek.
¿Qué traje? Exacto. Hoy traje las dos de Image. Bien, son... quería...
ya que lo nombramos a Jim Lee antes.
Sí, ya que lo nombramos a Jim Lee... quería traer esto desde hace mucho, desde que se nos ocurrió la idea del, sí, podcast. Yo ya quería hablar de estos dos cómics específicamente. Me vino muy bien que ayer, justo en cuando estamos grabando esto, ayer, sí, justo en Aspe Gamers, alguien puso que, sí, se había puesto, sí, a leer Image. En este momento encima, se me murió el celular, bien, y no puedo fijarme el nombre de este genial aspeviano.
Al final, cuando terminamos, te mandamos saluditos a todos.
Sí, les mandamos saluditos. Pidiendo cómics de Image, y yo le dije, bueno, te voy a recomendar estos. Y además, dos más, que son Orkstein, de James Tokou, y King City, de Brandon Graham.
¿Actuales o ya tienen...?
No, estos ya tienen un par de añitos. Si no me equivoco... son del 2011 ambos, 2011, 2012, uh-huh, depende cuándo empezaron a salir, cuándo salió el trade paperback.
Sí, 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 sí,
claro. Son dos series cortas, uh-huh, ¿sí? Vamos a empezar hablando de King City. Brandon Graham es un chabón que tiene un estilo de dibujo muy particular, uh-huh, porque dibuja muy caricaturesco, pero cosas completamente... descabelladas. O sea, por ejemplo, en King City vamos a ver tanto como un gato que puede transformarse en metralleta.
Mira,
abrir una caja fuerte, como monstruos lovecraftianos, sí, directamente pisando una ciudad. Vamos con la historia. King City se trata sobre Joe, que es un chabón que es justamente un usuario de gatos.
Un usuario de gatos.
Sí, esto es, son como espías.
Sí.
Que lo que hacen es que tienen un gato que le ponen ciertas inyecciones y puede hacer distintas cosas.
Sí.
Como decía, transformarse en una metralleta, hacer un paracaídas, abrir una caja fuerte y curar. O sea, se vuelve o un desfibrilador.
Sí. Ajá.
Entonces.
Como un inspector gadget.
Claro, gato. Pero un gato.
Sí.
Entonces está muy bueno esto porque trae como un nuevo ingrediente a esto del superagente onda Misión Imposible.
Sí.
De que el chabón viene, salta por ahí, qué sé yo, y tira al gato. Y el gato empieza a escupir bolas de pelo, ponele, y son balas. Bueno, Joe vuelve con su gato Earthling, que sería como terráqueo, a King City, que es la ciudad donde creció, que es una ciudad que está llena de ladrones por todos lados. O sea, es como que lo normal son las pandillas, los ladrones, un poco como Private Eye. Tiene eso en común. Bueno, entonces ahí él se empieza a encontrar con cosas de su pasado, con sus amigos, con una exnovia, y se empieza a ver envuelto en una situación que está muy por arriba de sí mismo, por fuerzas que directamente no comprende él, y mucho tampoco se comprende. O sea, vos leyéndolo, es todo tan descabellado que aparece, como dije, un monstruo lovecraftiano, hay pandillas que se están peleando y lo tienen a Joe como intermediario, que no llegas, o sea, no se nota que es a propósito, que no llegas a entender qué es exactamente lo que está pasando. Algo que tiene muy bueno King City es que te muestra estas aventuras por las que pasa Joe y Pete, su amigo, pero también se centra mucho en lo humano, en la relación que tuvo él con su exnovia, lo que vivió durante su entrenamiento como el maestro de los gatos. Aparecen otros maestros de gatos. Entonces, esos momentos te muestran una guerra que ocurrió en el pasado, porque uno de los personajes es un veterano que le falta una pierna, entonces te muestran lo que pasó. Es el foco, lo humano de cada personaje, y eso es algo que te lleva a quererlos, ¿sí? En los 12 números que tiene este cómic, cada personaje tiene una personalidad muy definida y vos sentís lo que están sintiendo ellos. Algo que también tiene el estilo de dibujo del chabón este de Brandon Graham es que es medio caricaturesco, pero a la vez es detallista. No detallista en la forma del dibujo, sino detallista en que te pone un chistecito muy chiquitito en una parte de la viñeta, y si vos lo mirás, tiene, qué sé yo, o un juego de palabras o algo así, escrito directamente, y en todas las viñetas hay un pequeño chistecito que está muy bueno encima. Por ejemplo,
un easter egg, poner una cosa.
Claro, son como pequeños easter eggs que en el mundo están pasando todo el tiempo esas cosas. El principio y el final de cada cómic también tiene como pequeños chistecitos, pequeñas historias dentro de King City, no solamente la de Joe. Y por ejemplo, uno que tiene, que el chabón está Joe caminando por la calle, y de un tacho de basura sale un chabón y le dice: "Che, matá a mi hermano que te pago, no sé qué". Y él le tira un juego de palabras como "you are trash talking", que es como estás diciendo boludeces, algo así. Y eso pasa como en un momentito y después sigue todo así nomás. O al final, en uno de los números, hay un crucigrama donde son todas cosas del cómic, que más adelante después ves a uno de los personajes haciendo el crucigrama.
Es una cosa bastante fumada.
Sí, bastante fumada. Y
bueno, es un gato, boludo, que se transforma
en cosas. Mal, boludo. Sí, es un gato. De ese momento me va a fumar.
Hay caníbales y hay monstruos gigantes. O sea,
el tipo, cuando vuelve ahí a su ciudad natal, trata de matar, o sea, de eliminar estas pandillas.
Claro, él lo que quiere es... o sea, él está volviendo a casa de su entrenamiento, que, o sea, él tuvo que irse de King City por algunas cuestiones que después le explican en la historia, y como está reencontrándose con todo y empieza a ver que la acción lo empieza a llamar a él, que él se está acercando a la acción. O sea, él lo único que hace es laburar, que él laburar en King City es ir y afanarte una caja fuerte, ir y matar unos chabones y afanarte el cerebro para llevárselos a otro chabón.
Sería un muy buen juego de rol, bro.
Es un muy buen setting para rol. Sí. Eso, acabas de tirar una muy buena, bro. Y entonces tiene eso. Son 12 números donde lo más importante claramente es el camino y no la meta. Porque de hecho yo, cuando lo empecé a leer hace mucho, había leído los primeros 6 números, y hace poco, antes de empezar el podcast, lo leí de vuelta, pero completo, y el final me dejó como decir, lo terminaste así. Pero la pasé tan bien durante sí, todo el viaje, claro, está bien, que dije, bueno, está bien.
La experiencia está buena.
Bueno,
dejemos de mirar la pantalla porque sí, está pasando. No sé si es una dramatización o qué, pero ahí sí, está tratando de cabecear a alguien.
De una fiesta.
Sí, mil formas, sí, mil formas de tragarla, morir. Sí. Que estamos viendo, bueno.
Si te pregunto qué está haciendo Graham en este momento, ¿te mato o sabes?
Sé que está haciendo un cómic, no recuerdo el nombre en este momento. Mm. Está haciendo un cómic porque me acuerdo que lo había compartido Lucas Ferrero hace poco. Uh-huh. No me acuerdo exactamente el nombre. Bueno,
estoy para matarte, así que tanto.
Sí, está bien.
Quería dejarte mal parado nada más. ¿Qué más?
Es como hace siempre, man. No, pero en cuanto a dibujo, el chabón es muy zarpado, así que les recomiendo que busquen todo lo de él, porque todos sus trabajos, yo lo que he visto, se pasa muy zarpado.
Además, una cosa súper importante, más allá de la historia y todo eso, sí. 12 números hoy en día es poquísimo, sí, es tipo un toque mal, así que...
Sí, de hecho, las cosas... Con 6 números muchas veces dejan gusto a poco.
Sí, mal.
O lo que suele pasar, yo siempre pongo como gran ejemplo Umbrella Academy, uh-huh, de Gerard Way, que se nota que era una historia que daba para mucho más, uh-huh, por lo menos la primera parte, sí, y sí, en el sexto número te corta la cabeza y y decís, sí, man, ¿qué es esto? Sí, sí.
Sigamos entonces con la siguiente,
Orkstein. Vamos a la siguiente, Orkstein.
Que no es un apellido.
No, es Orkstein, como mancha de orco. Este es un cómic de... me había olvidado de decir algo, sí, de King City. Había empezado en formato manga, King City. Porque lo estaba editando Tokyo Pop, que es una empresa yankee que editaba manga, que ahora va a volver. Y después lo agarró Image y lo publicó como trade paperback en formato cómic. Y ahora, volviendo a Orkstein, James Tocow lo que hizo acá fue, cuando estaba viviendo El Señor de los Anillos, se planteó la pregunta de los orcos. ¿Son malos por decisión o por naturaleza?
Sí.
Entonces, o sea, ¿porque los criaron para ser así o eligieron ser malos? Sí. Y hizo una pequeña tira para, uh-huh, o sea, con este chiste, como si fuera una tira cualquiera. Y después empezó a trabajar cada vez más en esto y llegó a ser lo que es Orkstein. Son 7 números. Igualmente pasa algo muy raro porque parece que la cancelaron o... El octavo número está anunciado y nunca salió.
Hace
un par de años. Y por eso les recomiendo disfrutar este cómic, pero también que no esperen mucho del final, como con King City. Este nos cuenta la historia de One Eye, que es... Uh-huh. ¿Qué pasa con los orcos? Los orcos no tienen nombre.
No, sí, siempre tienen nombres raros.
Se llaman entre ellos por... cosas, o sea,
como
por
los
cosas
apodos del
físicas.
Barrio, claro, por haber hecho algo.
Justamente se llama One Eye porque tiene un solo ojo. Uh-huh. Por ejemplo, el compañero con el que está al principio se llama Pointy Face porque porque es narigón.
Sí, sí.
Y bueno, es un mundo donde los orcos no pueden tener una organización, uh-huh, o sea, una organización política, por decirlo de una manera, pero hay una persona que es el Orcsar, que sería como el zar orco, que logró mantener un imperio orco por más de, no sé, como 1000 años.
Claro. Bueno.
Y el chabón lo que hace es va e invade otros territorios orcos y los, uh-huh, va anexando. ¿Qué pasa? Un día un vidente le dice que se va a caer su imperio por culpa de un orco de un solo ojo. Entonces el chabón lo que manda a hacer es mandar
todo el imperio
a buscar a todos los orcos de un solo ojo para que los ejecuten.
Como el elegido.
Exacto. Sí. ¿Qué pasa? Estaba después de un trabajo, One Eye, que está haciendo con Pointy Face, y están intentando romper una caja fuerte. Por eso hay muchos paralelismos entre King City y Orkstein. Y bueno, resulta que no logran conseguir el... O sea, no había plata dentro de la caja fuerte. Sí. Porque se le había comido un escarabajo, que es, son un... Va, un cangrejo. Son sí. un tipo de cangrejo que los chabones se lo fuman. O sea, para drogarse.
Son, son orcos en un ambiente medieval, no es claro, que son orcos en la ciudad, ponele.
No, es que ahora, ahora voy a eso. Ajá. O sea, es un mundo donde no hay humanos.
Claro.
Son orcos.
Sí, sí, sí.
Va, por lo menos no, no muestran humanos.
Sí. Hasta el número que salió.
Hasta el número que salió no hubo humanos. ¿Qué pasa? Pointy Face se fuma el cangrejo sí. en vez de ir a venderlo para conseguir la plata que le deben a un chabón.
Sí.
Y One Eye consigue la plata, pero Pointy Face se la roba.
Ajá.
¿Qué pasa? Cuando llegan a la ciudad, todos empiezan como... O sea, lo empiezan a perseguir a One Eye porque le debe plata como el capo de la ciudad. Uh-huh. Y esto lleva a que se genere toda una venganza, que es uno de los mayores temas del cómic. Uh-huh. La venganza para los orcos es algo que se llama Poxa Gronka, que es como... Bueno. Es un duelo de sangre. Los chabones se la juran y se la juran.
Okay.
Entonces, todos los primeros números son One Eye escapándose de esta Poxa Gronka que le pone encima Pointy Face. Uh-huh. Y lo llevan a hacer, o sea, también aventuras muy copadas. Algo que tiene también que ver con King City es esto del detallismo, pero acá sí es el detallismo en las formas. Todo en Orkstein tiene una cara. Sí. Los sillones tienen cara, las hachas son como un pájaro que tiene un pico,
sí, bueno.
que es un hacha. Todos son como seres vivos y todo habla o emite algún sonido. Por ejemplo, cuando se fuman el escarabajo pega un grito zarpado, el cangrejo digo, pega un grito zarpado y pasan todas cosas así. Y es muy hermoso a la vista. James Tocow dibuja muy bien. Y si visitan el WordPress que tiene el chabón, que es orkstein.wordpress.com, él lo usa de blog, sube cosas sí. Que tenía de Orkstein. También sube de otros dibujos. Por ejemplo, hace poco estuvo subiendo como un póster de Godzilla, uno de VHS2. Y el chabón se va muy a la mierda con los dibujos. Les recomiendo mucho que busquen este cómic porque la van a pasar muy bien.
¿Son todos verdes los orcos? ¿O?
No, hay verdes, hay más azules. De hecho, van cambiando de colores a veces porque, por ejemplo, Pointy Face empieza siendo verde, pero después de algo que pasa a ser azul.
Ah, mirá. Ah, o sea que significa
algo. Sí, significa algo que... no sé si contarlo.
No, cuéntalo, está bien.
Pero está bien, tiene que ver con sus miembros.
Claro. Y todo el tema de cómo
miembro,
se maneja.
Miembros, no miembros de una comunidad. miembros. No,
justamente.
Ah. quedó la voz finita, me parece.
Todo el setting de la sociedad orca y todo eso, ¿te lo cuentan o vas
te muestran,
más o menos viéndolo?
Sí, te muestran más o menos porque te muestran cómo funciona el imperio. Uh-huh. Te muestran cómo el Orcsar con sus capitanes y claro. sus asesores maneja el imperio y te muestran cómo hay como estos pequeños feudos. O sea, es todo, es como muy medieval,
sí.
pero no tiene un setting completamente medieval. Podría decirse que el setting es casi posapocalíptico,
claro.
Por la tecnología que tienen, claro, sí, sí. y esas cosas. Sin embargo, no vamos a ver armas y eso, uh-huh. pero sí hay espadas, hachas y demás. Sí.
Y solamente orcos, nada de criaturas mágicas de otro tipo.
Hay además unas minas que no se sabe si son orcos o no, que son ninfas del amor,
uh-huh.
que son justamente señoritas de la noche, que son mujeres muy voluptuosas y demás, o sea que son muy distintas a los orcos.
¿Algo más para agregar?
Eso se los recomiendo de vuelta. King City de Brandon Graham y Orkstein de James Tocow. Ese son, está el trade paperback, que son los primeros cinco números. Y después tienen los otros dos números del que decís sí. de alemán. De hecho, el octavo número se dice que la tapa le iba a hacer El chabón de King City, Brandon Graham.
Apa.
O sea que están, son dos cómics que al pesar, a pesar de no tener nada que ver, están muy entrelazados.
Claro. Bueno, estas fueron las dos de Derek, que son las dos de Image también, que bueno, están dedicadas principalmente a Mariano Fernández Cosirio, que es el chabón que pasó ahí por Facebook, por el grupo de AFG Gamers, a pedir recomendaciones, que dijo que les gustó el programa, así que muchas gracias, le mandamos un saludo. Tenemos otros saluditos también, sí. Es así.
Vos queremos, sí, recopilado. Yo, a mí me pidieron un saludo especial. Romy Cherry, una amiga acá de la casa, pido saludos, la podré saludar, ¿no?
Un saludo, que no, el otro día me mandó una imagen, de la imagen esta de Batman mandando el graffiti que dice Superman es Clark Kent. Yo le mandé el de Superman que escribe en la luna, Batman es Bruce Wayne. Así que nada,
Romy Cherry. También a Juan Nardones, le queremos mandar
Juan
un saludo.
Nardones, sí, que la verdad se mandó un post muy zarpado, un comentario que o sea, participando mucho.
Sí, comentó.
Gente, les recomendamos Zona Fantasma, que lo busquen en YouTube.
Gran DC oficialista.
Gran DC oficialista. Sí. Y no sé si...
No me acuerdo, le pido disculpa. Nos conoció por Demasiado Cine. Es Lex
Crow.
Lex Crow.
Se puso mucho la camiseta.
Un saludo a él. Sí.
Que bueno, eso no les dijo, que no había tantos podcasts de cómics. Sí, y exactamente, mucho
por él lo sabemos. Bueno, los chicos también de Argentina Podcastera, sí, de Demasiado Cine, Ale Somi, que
Nico
también
Tapino,
se puso.
El M,
sí, siempre nos dan el espacio.
Sayus.
La verdad que un saludo muy grande a todos ellos.
Nos mandaron un mail también.
¡Nos mandaron un mail! ¡Es verdad!
Siempre nos pueden contactar por Facebook, Twitter, todo lo que sea, pero también tenemos un mail que es radio@aspe.com.ar. Sebas de Bru nos mandó un mail. Nos aparecía como el nombre Dick Butt, así que bueno, buena onda. Nos pidió que hablemos de Johan Vázquez, así que en algún momento seguramente vamos a hablar, porque dice que está saliendo un cómic de Invader Zim ahora, nuevo, así que bueno, seguramente momento hablemos, que el chabón hizo bastantes cosas, así que está copado.
Recuerden, si quieren comunicarse con nosotros, además del mail, pueden buscar en Aspe Cine, en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube.
Componen en el asunto huérfanos de 5, que para nosotros y no para los otros.
Exactamente, sí, cuando nos mandan el mail pongan huérfanos de 5, porque todo lo demás se borra, loco.
Sí. ¿Quién es Charlie Unamuno?
Sí, eso. Después los otros los esponja cualquiera, man. Sí.
Esto ha sido el tercer programa de Huérfanos de 5. Espero que hayan disfrutado nuestra compañía. Espero que lean lo que les recomendó Derek, que yo por lo menos lo voy a hacer, porque como son cortitos, quiero ver qué onda. Espero que cuiden sus cómics con mucho amor y muchos folios. Así que esto ha sido todo y nos vemos
en la vuelta. Tal vez está algún cómic italiano.
Saludos a Francisco.
Saludos a Francisco.
Saludos a Francisco y nos vemos en el próximo programa. Most of the time.